mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos, si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda en este último día de la primavera mucho tiempo para acompañarte hasta la 1:30 a través del 103.6 de la FM, COPE.es y nuestra app de COPE, por supuesto, con las redes sociales activas en Twitter, Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El papel de los medios de comunicación en la crisis de los refugiados se debate a estas horas en Mérida. Fabián Vázquez.
Justo el día en el que se conmemora el Día Internacional del Refugiado, un drama que están viviendo más de 60 millones de personas en todo el mundo. Durante esta jornada, diferentes ponentes reclaman al Estado que cumpla la ley y que finalmente se acojan a los 17.000 refugiados que nuestro país iba a acoger debido al conflicto sirio.
La dirección de Fuente Capala y los sindicatos negocian el futuro de sus trabajadores.
Todo tras el anunciado cierre de la empresa textil de Navalmoral de la Mata. Desde los sindicatos reclaman a la dirección que solucione el futuro de los 37 trabajadores que quedan en la fábrica y señalan que la empresa lo que busca es recalificar los terrenos de Fuente Capala y deslocalizar la producción para buscar lugares más baratos.
Tres detenidos por presunto delito de estafa en La Vera.
La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de diferentes localidades por llevar a cabo diferentes estafas a través del conocido timo del Tocomocho. Los detenidos tienen 27, 28 y 39 años de edad.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. ¿Y el tiempo? Bueno, pues hoy vamos a alcanzar los 34 grados a la sombra, aunque los termómetros, como acabas de escuchar a Maldonado, seguirán subiendo mañana y pasado. Puede que el miércoles lleguemos a los 40 grados, así es que el verano, que comienza oficialmente a las 12:20 de esta noche, va a llegar como merece un verano extremeño, con altas temperaturas y con calor.
La mañana.
COPE Mérida.
Me está diciendo Luismi Patiño. Luismi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora te escuchamos. Que si el reloj de hora y oro era para ti. Claro, es que es Junior. Y eres el pequeño de aquí. Claro.
Y el ojito derecho es Santi Amaro, ¿no?
Claro, Santi Amaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No nos sabe, así que con nosotros. Aquí buenas sigo. Tardes. Bueno, tenemos un problema con la porra. Que es que nadie ha acertado los goleadores. Pero sí ha habido, a ver, ha habido una persona que ha acertado los goleadores, que es Alberto Aparicio, ¿bien? En Twitter. Pero Alberto no puso el hashtag Hora y Oro, que pedíamos tanto en directo como en Twitter. Y hay dos personas más que han acertado los goleadores y sí han puesto, perdón, el resultado, y sí han puesto el hashtag Hora y Oro, que es Noelia Sánchez y Domingo Fernández, pero no han acertado los goleadores. Por tanto, yo voy a enumerar del 1 al 3 a Alberto, a Noelia y a Domingo, que los tres han acertado el resultado, dos de ellos con el hashtag adecuado y un tercero con los goleadores, pero sin el hashtag, y al finalizar la sección vosotros me vais a dar un número de 1 al 3 y entregaremos oficialmente aquí en directo quién de estas tres personas, Alberto, Noelia y Domingo, se va a llevar este reloj Junior Marea de Hora y Oro oficial de la Selección Española de Fútbol. Y mañana, a partir de este mediodía, lanzamos una nueva porra para el partido, el último partido de la Selección Española, que, como sabes, es mañana a las 9 de la noche, retransmitido en directo por Eurocope en tiempo de juego con Paco González y compañía. Y es un reloj espectacular, Viceroy, valorado en 130 euros, el que regalamos mañana por acertar resultado y goleadores con el hashtag Hora y Hora. Bueno, ¿visteis el partido de ayer entre Francia y Suiza, ese empate a cero?
Sí, sí.
Yo también.
Casi entero.
Casi, ¿no?
No lo vi entero, pero casi.
¿Y viste Supervivientes después?
No, tú sabes que esas cosas no me gustan, pero estuve un rato escuchándolo por la radio porque
me pasa mucha hambre, ¿no?
No me siento identificado con ese programa. Y lo escuché un ratito por tiempo de juego y otro ratito por la tele.
Vamos a abrir la careta de la tertulia y enseguida os pido opinión sobre el partido.
Especial Francia 2016.
Patrocinan Mercafón, Residencia Canina Alfa, Iberdoex Mérida, Centro Infantil Kikapú, Amueblax, Volterra y Citroën Motor Emeritense.
Eurocope.
Estar informado.
Rodrigo Morán está por ahí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, muy tranquilito. Por fin he tenido un fin de semana tranquilo, sin entre comillas ni nada. O sea, muy bien, muy bien.
Eso de quitar las comillas a los fines de semana está muy bien, ¿eh? Sienta muy bien.
Claro. Claro, es que...
Voy a empezar la tertulia.
Los gin tonis al fin de semana.
Eso ya está pasado de moda, lo de los gin tonis.
Sí, ahora que se bebe.
Otra vez, hemos vuelto al ron.
Sí. Yo pensé que volvíamos al whisky de este caro con
al
el hielo.
Al ron preparado. Me vuelve un ron preparado.
Bueno, vamos a escuchar a Rami, ¿os parece? Tras el empate a cero, él decía en los micrófonos de la cadena COPE que empatar a cero está bien.
Hemos terminado primero, esto estaba muy importante para nosotros.
¿Por qué nos ha ganado hoy, Rami? ¿Ha faltado gol? ¿Habéis tenido ocasiones, dos palos, solo cara a cara contra el portero?
Sí, esto es el fútbol, pero bueno, tenemos que aceptar. El punto positivo es que hemos hecho un partido con portería cero, y esto es muy importante también.
Ahora os va a tocar el tercero del grupo de Alemania, seguramente Irlanda es un rival fácil, ¿no? Asequible, no fácil.
No tenemos rival fácil en este Eurocup. Tenemos mucho respeto para todos y sabemos que es difícil para todos.
¿Qué te parece España, simplemente, el final?
Muy, muy buen equipo. Sabemos que España es un favorito y nada más.
Bueno, como visteis ayer, a mí Francia me pareció que físicamente es espectacular y Suiza con muchas imprecisiones, que esa palabra la he aprendido de los técnicos, Santi.
Sí, Francia sobre todo, yo creo que a nivel individual muy bien, ¿no? Yo creo que son futbolistas muy potentes, físicamente muy buenos, y después que tienen futbolistas en aquel momento determinado, Griezmann, el Payet, Pogba, que en cualquier momento te pueden desequilibrar un partido. Ayer no lo hicieron porque, bueno, no estuvieron afortunados de cara a gol. Yo sigo sin verlo como un equipo que pueda llevar el peso del partido ante selecciones importantes, pero sí que es cierto que, hombre, es un rival a tener en cuenta.
Hombre, en un torneo como este es muy importante tener jugadores de ese perfil, porque al final es un torneo del caos, es un partido, es un detalle, y jugadores como Pogba o como Payet, que comentaba, o el propio Griezmann, con espacio por delante, jugando a la contra, lo hacen ser una selección muy difícil. Lo que sí es cierto es que, bueno, que no se le ve a una Francia dominadora como se ha podido ver a España o a Alemania, pero sí es cierto que cuando lleguen los partidos más complicados, creo que tiene muchas armas para no ser el dominador de la pelota, pero sí el dominador del partido.
Luego hay que tener en cuenta también que Francia juega en casa, y al final este tipo de torneos, cuando se va avanzando en eliminatorias y en rondas, El jugar en casa yo creo que es cuando empieza a ser importante. O sea, en fase de grupo y demás, vale, bueno, estás en casa, estás apretando más, pero ahora en octavos, en cuartos de final, ahora tienes a la gente de lado, la gente aprieta, el futbolista da ese pequeño plus de más. Y hombre, teniendo en cuenta lo que habéis comentado vosotros mismos, que Francia de física y técnicamente es una gran selección, hay que tenerla en cuenta porque es la anfitriona y es un pedazo de equipo, o sea, seguro.
A mí me divirtió el partido, la verdad, pero también me quedó claro que Francia tiene defectos grandes, sobre todo a nivel defensivo y a nivel de las transiciones defensivas, porque Suiza, sin tener un gran potencial ofensivo, le hizo ocasiones y le hizo daño, sobre todo la primera parte, y creo que Francia debe mejorar mucho en los aspectos defensivos, no tanto así como los ofensivos, ya que Pogba, Griezmann, Payet, etcétera, pues son jugadores de Coman también, que me gustó bastante, sobre todo a pierna natural más que a pierna cambiada. Son jugadores con un potencial ofensivo bastante bueno, pero si no mejoran algunos aspectos y algunas debilidades, yo creo que se puede ir a casa o quedarse en casa, pero no, más pronto de lo que se espera.
¿Pero no crees que cuando juegue contra una selección de las importantes, donde no está obligada a llevar el peso,
jugará replegado y saldrá,
jugar atrás y no tendrá
esos
errores? Pero solamente puede hacer eso contra dos selecciones, contra Alemania, que quiere llevar el peso del partido, y contra España. El resto, Italia no quiere llevar peso del partido. Bueno, Portugal también quiere el balón, intenta ser protagonista además, pero creo que Francia, contra el resto de selecciones, toque quien le toque, debe llevar el peso del partido.
¿Vosotros qué dices? Ayer Paco González dejaba caer en la tertulia de tiempo de juego que Francia va a llegar muy lejos precisamente porque es anfitriona.
No sé, yo es que eso de ser anfitrión, hombre, tiene su plus, pero yo creo que ya los jugadores,
es que los árbitros no le ayudan,
el anfitrión del mundial se llevó 7 a Alemania, que fue Brasil.
Por eso te digo, yo creo que ya los jugadores están muy acostumbrados a jugar en campos hostiles y tal. El tema está un poco en los arbitrajes.
Yo entiendo que no lo decía por los jugadores, lo decía
por los arbitrajes, entiendo, pero bueno, yo creo que no sé.
Y más que los árbitros están muy preparados. Sí. Hoy en día los árbitros son súper profesionales, se conocen todos los futbolistas, cómo juegan cada equipo, es una pasada ver cómo se preparan los partidos. Yo creo que no, lo que pasa en momentos determinados, pues oye, quizás a lo mejor sí que le puedan, no sé si ayudar o bueno, a lo mejor, no diría condicionar, porque estoy seguro de que no, pero ayer por ejemplo sí que le pudieron pitar penalti de última jugada, y yo creo que el árbitro sí que está en una posición bastante buena para verlo.
Pero a favor, ¿no?
En contra, ¿verdad?
Yo creo que jugar en casa es una cosa que le va a pasar factura, pero no me da la sensación que no le va a favorecer.
Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Rodríguez, porque él asegura que en la fase de grupos, y es la pregunta que os voy a hacer después, Rodri, Luis, Minono y Santi, lo importante ya no es jugar tan bien, sino pasar.
Ricardo, Suiza segundo era lo que esperabais, ¿no? Y 0-0, un partido equilibrado.
Queríamos ganar. Sí, ahora estamos segundo. Importante que estamos en la próxima ronda y vamos a ver qué tenemos, que vamos a tener en
semifinal. Habéis parado bien a Francia, que venía a ganar dos partidos, ¿no? No, a lo mejor ellos no pensaban que no iban a ganar este.
Yo creo que ellos piensan siempre que quieren ganar el partido, pero nosotros lo hacemos bien hoy, jugamos compacto, agresivo, y también para Francia después difícil, y era un partido bueno y 0-0 está bien.
¿Viste a España el otro día?
Sí, España fuerte.
¿Te gustó?
Sí, son muy buenos, son cuando tienen la pelota, son fuertes, no pierden pelotas y jugadores buenos.
¿Le ves como favorito para esta Eurocopa?
Creo que sí, España siempre que es un favorito en cuando jugamos Mundial o Europa, igual, ellos siempre son favoritos.
Compartir filosofía que en una fase de grupos lo importante de momento es pasar.
Y en todas las eliminatorias lo importante es pasar. Otra cosa es que luego cada uno tenga su estilo, ¿no? Yo creo que en este caso España tiene un estilo muy claro, que además es muy bonito y nos gusta, pero al final los estilos van a un fin, que es la victoria, creo yo.
Sobre todo y cuadrando a lo mejor algunas dudas con las que llegas y tal. España yo creo que llegaba con dudas, pero sin embargo el paso de los minutos y de los dos partidos han ido esclareciendo un poquito, han ido fijando el once, han ido sabiendo que son fuertes por ahí y dan una serie de confianza que después a eliminatoria pura viene muy bien.
A ver, yo lo que pienso es que la fase de grupo ya no van a definir estilos, o sea, los estilos lo tienen ya las selecciones de por sí. Yo creo que hay muy pocas de las, me parece que son 32, ¿no? 32 selecciones, creo que hay muy pocas que marcan un estilo propio. O sea, España es la que más estilo marca, segunda Alemania posiblemente, y yo metería ahí el estilo italiano porque saben jugar de esa manera, o sea, tienen ese estilo propio, ¿no? Y es que las demás no tienen estilo, pueden tener buenos momentos de forma, buenas rachas, igual Bélgica, que creo que le gusta tener el balón, manejarlo, maniobrarlo un poquito, pero luego va mucho mejor a la contra que jugando. O sea, al final el estilo ya lo tenemos. Nosotros ahora mismo solo nos importa a España, digo, ¿no? El resultado, ¿no? Solo nos importa engordar un poco más el palmarés. Incluso España es una de las pocas selecciones, fíjate lo que voy a decir, e incluso llegando, por ejemplo, a semifinales y perdiendo, para mí no habría fracasado. O sea, porque está siendo fiel a su estilo, está jugando bien, y luego al final, pues en unas semifinales te puede ganar un partido, porque un partido te lo puede ganar cualquiera, pero no habría fracasado.
Depende de quién te elimine en semifinales. No es lo mismo llegar a semifinales y jugártela a lo mejor sí. Con... Hombre, que llega Bélgica sí. Y te elimina Bélgica, pues es un fracaso. Pero que te elimine Alemania o que te elimine una selección top, digamos, de los 4 o 5 punteras, no sería un fracaso porque al final son detalles. Es como lo de la Champions, ¿no? Dice, ¿es un fracaso que el Barça se vaya en semifinales en cuarto? Bueno, depende de quién te elimine. Si te elimina el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich, la Juventus y tal, pues no es un fracaso porque son equipos de tu nivel y al final son detalles lo que marca la diferencia.
¿Seguro?
Yo creo que todo lo que no sea ganar, sinceramente, es que la palabra fracaso es muy relativa, y más en un torneo como este. Si fuera un campeonato de liga, que tienes 38 jornadas, te puedes equivocar un día y no pasa nada, aquí al final yo creo que decimos demasiado rápido la palabra fracaso por cualquier cosa. Es decir, un fracaso es lo que le pasó a España en el Mundial.
Pero yo la entiendo así, fracaso, pero una caída estrepitosa.
Claro, luego a partir de ahí, es que la palabra fracaso en el fútbol yo creo que se utiliza demasiado rápido. Yo creo que España llegaba con dudas, como decía Santi, pero yo creo que las dudas se han disipado y ahora mismo es la máxima favorita a ganar el torneo.
Hay una euforia desmedida, porque es cierto que visto lo visto, casi todos los partidos...
Sí.
Eso también.
Para mí no nos hemos enfrentado todavía a una selección...
Efectivamente.
Aunque sea de un escalón por debajo de nosotros, ¿no? Un estilo Bélgica, un estilo Portugal, o digamos que estamos Alemania y nosotros ahí en el primer escalón, segundo escalón a lo mejor Portugal, Italia, etcétera.
Croacia puede ser una buena piedra de toque, lo que pasa es que llegar un momento que
sí,
no sé...
Y Modric sin estar a su mejor nivel, que es una pieza fundamental para ello.
Y yo pues... no sé qué hará Del Bosque, si cambiará. Dice que para él ser el primero es muy importante. No sé si cambiará mucho el once, no lo cambiará.
No, además es un partido muy especulativo, porque a Croacia tampoco le interesa jugarse la vida en este partido. El empate le va bien. O sea que...
El intercambio de golpes no le viene bien a Cruz Arena.
Y sobre todo que coge los periódicos de una semana a otra y cambia todo.
Pero sí, vos, sí, yo lo estoy enterando y supongo, ¿qué queréis decir? ¿Que el empate viene bien a las dos? Porque yo escuchaba a Del Bosque decir que van a ganar a muerte, vamos.
Claro que te van a decir que van a empatar.
No, no, pero y ayer Coque también lo dijo. Vamos a escuchar a Coque, dice que lo ideal es ganar y pasar primeros.
¿Esperabais a estas alturas del campeonato que todo el mundo os alabara? ¿Que todo el mundo dijera que bien juega España?
Bueno, no esperábamos, ¿no? Sí que es cierto que siempre tenemos la misma idea de jugar, de intentar jugar bien, de ganar jugando bien y bueno, es lo que hemos hecho en estos dos primeros partidos.
Oye, los futbolistas cuando se dice algo malo de vosotros, se duda de vosotros, siempre os quejáis. Cuando todo el mundo dice cosas buenas de vosotros, ¿qué?
Bueno, para las cosas malas, para las cosas buenas, seguimos trabajando, ¿no? Que al final esto no para, ¿no? Hemos ganado, como te he dicho, los dos primeros partidos y hay que seguir, ¿no? Hay que intentar ganar el próximo, que hay que quedar primero, ¿no? Porque es fundamental en este grupo quedar primero por luego los cruces.
Joder, esa premisa ya parece fundamental, ¿no? Os has metido en la cabeza eso, que me parece muy bien, ¿eh? Que hay que ganar el tercero, sí, sí o sí.
Sí, es importantísimo, ¿no? Porque también es diferente pasar ganando los tres partidos, porque si juegas los dos primeros y luego quedas segundo, luego los cruces pueden ser más difíciles, aunque haya un partido, son todos los partidos muy difíciles y bueno, veremos a ver qué tal se nos da el próximo partido y esperemos ganar.
Ganar, ganar y ganar.
Sí, sí, pero lo primero es pasar como primero y es que a lo mejor no te hace falta ganar para pasar primero. Entonces, claro,
yo habría que ver qué cosa, saca del bosque. A mí me vais a reservar el 0-0 para mañana en la porra porque me va a parecer un partido muy parecido al que vimos anoche.
Pero tienes que acertar a los goleadores, ¿eh?
No dais una ninguno.
Hombre, el razonamiento de Santi del viernes fue muy bueno.
¿Cuál fue? Es para mañana.
Ah, que es para mañana.
Es para mañana.
Santi sí, dijo que no iba a haber goles.
Claro, dijo 0-0.
Yo en aquel partido ya tenía sensación, digo, hoy vamos a golear.
¿Sí?
Se lo puse por Twitter, lo puse a todos.
Pues haber apostado.
Aposté. Pasa que
para mañana yo creo que lo que se plantea es una duda razonable que yo creo que sería bueno. Y
atención,
es...
duda razonable. No, que a los oyentes les llama la atención. Si están
la duda
algo
razonable es la siguiente: nosotros sabemos ahora cómo juega España en estos dos partidos. ¿Hacemos algo diferente por si hay partido que se nos atasca o seguimos con la misma idea?
Ah, muy bueno.
Yo creo que el plan está claro. Si el partido se atasca, Lucas Vázquez por fuera y a Duri a rematar todo.
Pero
lo que caiga
de inicio.
Esa es. No, yo lo pondría de inicio.
Yo mañana de todas formas cambiaría cosas y me reservaría en esta, me reservaría a varios jugadores importantes, sobre todo algunos de la pareja de centrales y a Jordi Alba, que el otro día
tenía que lo va a hacer
molestia. Yo es que
hombre, el que tenga molestia, sí, seguro. El que tenga la más mínima molestia.
Yo creo que va a hacer 4 o 5 cambios.
Que lo va a cambiar seguro. Yo creo que el portero lo va a cambiar. Creo que uno de los dos centrales va a descansar. Jordi Alba acabó con problemas y yo creo que también sí va fuera.
Iniesta el tobillo
lo tiene que tener como una patata, con lo cual
está escuchando Vicente del Bosque, porque escucha todo el mundo.
Yo me jugaría casi todo que no cambia el portero para no entrar en debate.
Casi todo, ¿cuánto es?
Casi todo
el
lo que tengo
el
ahora
reloj
mismo
que le lleva la muñeca.
Que voy en pantalón corto, o sea, casi nada.
Yo me juego casi todo lo que llevo cuando me baño en los bolsillos.
Que lo cambia. Yo creo que es entrar en un debate de no sé, me da la misma sensación de que no va a abrir esa puerta al debate él.
Pues yo creo que sí, porque precisamente por su forma de ser quiere que Casillas se despida de la selección jugando. Está claro que va a ser el último partido, a menos que el otro se lesione.
No,
pero yo creo que lo va...
Sería la hostia que pusiera a Sergio Rico, ¿eh?
Hombre, ya sería muy fuerte. Pero creo que lo va a hacer, creo que va a hacer eso. Sí, igual que creo que a Duriz va a salir por Morata, es decir, que yo creo que cambios muy puntuales.
Yo ahí tengo más dudas por el tema del Pichichi, el chaval que está en racha, y los delanteros buenos no tocarlos cuando están en estado de gracia, ¿eh? Mi opinión. Cuando un delantero está en estado de gracia, creo que es bueno no tocarlo para que siga con confianza.
Es que están todos, y ese es el dilema, es decir, le damos continuidad a una idea que nos está saliendo
bien. Tú sabes
bien
que los delanteros es distinto.
Sí,
las sensaciones
sí
de los delanteros es distinto, los mediocentros, no sé, los extremos y tal, pero el delantero cuando está con gol, cuando pisa el área y tiene esa sensación de que voy a meter todo lo que enganche, es distinto.
Mañana vamos a hablar del partido, haremos la porra, por supuesto, esto no da ninguna, así que no aposté a lo que digan nuestros tertulianos, por favor, ¿eh?
Vamos al despiste.
Claro, aquí decís una cosa y después apostáis otra, ¿no?
Claro.
Vamos a escuchar a Coque en esta ocasión hablar de Cristiano Ronaldo, Santi, y del Cholo Simeone, a ver qué te parece.
Coque, llega Cristiano Ronaldo, minuto 80.
Ahí.
Tira el penalti, falla, y tú dices...
Nada, no dije nada.
Joder, no me digas que no.
Teníamos día libre y estaba cenando.
Pero cuando te enteraste.
No dije nada.
Pero no me digas que cuando te enteraste no dijiste, joder, lo podían fallar la Champions.
No dije nada, ¿no? Porque las cosas han pasado y ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Le tocó fallarlo igual que lo podía haber metido, o sea que, bueno, no pasa nada.
Segunda cuestión, estás ahí en tu relax, en tu tranquilidad, ves la foto del Cholo, Miguel Ángel, Giliberta, preparando la temporada, y Coque dice...
Más tranquilidad, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Que siga el míster con nosotros, porque el proyecto es bonito lo que estamos haciendo y es fundamental, ¿no? Que siga el míster con nosotros.
¿Dudaste en algún momento de la continuidad del Cholo?
No, yo no dudé, ¿no? Yo creo que, bueno, es normal que pensara, ¿no? Llevamos 4 años y medio compitiendo al máximo nivel y también eso cansa, ¿no? Y después de un año espectacular y luego pierdes la final, normal que se quisiera pensar su futuro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el míster también él tenía las cosas claras también desde el primer momento, aunque dijera eso, y es fundamental, ¿no? Como te he dicho, que esté con nosotros.
Un tipo tranquilo, Coque, ¿eh?
Sí. Le puede caer una bomba al lado que no se entera, ¿eh? Qué pasada.
No dormirá de la misma habitación Iniesta y Coque, ¿no? Pues,
ayer cuando falló Ronaldo, yo creo que más de media España pensó en el penalti de la Champions.
Es que sois los del Barça como sois, ¿eh?
Son malos.
Es que es verdad, son macho. Malos.
Hombre, yo me alegré de que te diga, yo me reí un rato. Pero bueno, lo que tiene, ¿eh? Tiro, lo falló.
Claro. Yo sobre todo, ¿sabes lo que me alegro? Para que valore a su equipo. Porque me parece excesivamente egocéntrico, muy egoísta. Y que valore lo que tiene al lado y lo que le da el Madrid.
¿Un frasca más le queréis dar a Cristiano?
No, es verdad, porque va con Portugal y no gana nada. Y va, está en Madrid y lo gana todo. Entonces valora dónde estás, valora lo que tienes, valora a tus compañeros y valora todo lo que tienes. Bueno, parece todo, que eres el único.
Todo, una liga en 6 o 7 años.
Un champion, tal.
Eso sí.
Luismi, por favor, tienes que
defiéndete,
hablar.
Luismi, defiéndete.
Yo siempre defenderé a los futbolistas ambiciosos. Olé. Que se parten la cara en cada partido, sí. Sea contra bien. Quien sea.
Muy bien, enseña los pectorales.
Cierra los micros de los demás, deja a Luismi hablando.
No enseño las abdominales por no quedar en ridículo.
Porque nadie te ve, porque es la radio, es lo que
claro. No, pero creo que sí es verdad que es egocéntrico y que es un tío que no juega demasiado para el equipo, pero es indudable que un profesional que se parte la cara y da igual el partido que sea, si es de Copa del Rey contra un segunda B, como si es la final de la Champions, que se entrega.
A ver, pactarme, chicos, un número de 1 al 3, ya lo tengo numerado y necesito que lo pactéis públicamente. Venga,
que diga el más joven, el que diga el más joven.
El Santi.
Santi Baro. El 2, por ejemplo.
El 2, seguro. El 2. Rodri, ¿estáis de acuerdo?
¿Qué
lo
ha dicho Santi?
No, lo ha dicho Luismi.
Ah, vale. Entonces...
Yo como era lateral derecho,
voy a apuntar a los chavales. Venga, el 2 es Noelia Sánchez. Gana el Marea de la selección española. Ahora se lo comunicaremos oficialmente por redes sociales. Bueno, mañana hacemos la previa y la porra. Rodri, Nono, Luismi, Santi, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós.
Venga,
adiós.
Preciado MP Dental quiere ayudarte a sonreír. Doctores especialistas en tratamientos complejos y multidisciplinares, altamente cualificado, cercano y comprometido con los pacientes. Especialistas en control del miedo al dentista y diferentes tipos de sedación. Única clínica dental en Extremadura certificada con sello Are Qualitas a la excelencia sanitaria. Visita sus clínicas en Mérida, Almendralejo y Arroyo de San Serván o en mpdental.es. MP Dental, excelencia profesional.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premio. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
Si quieres una casa 10 con lo mejor en aislamiento acústico y térmico, ven a Casa Mayor Perfiles Extremeños y aprovéchate del plan de financiación o subvención de la Junta de Extremadura en ventanas de PVC con sistemas Comerlin. Sí, sí, plan de financiación o subvención de la Junta de Extremadura. Infórmate en Casa Mayor Perfiles Extremeños, Avenida Santa Teresa de Llornet sin número, o en el 924-30-06-11. Casa Mayor Perfiles Extremeños, el buen hacer en PVC con perfiles Comerlin desde hace 28 años.